beneficiarios de técnicas de reproducción asistida. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias. Les acompañamos Efraín García y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 9 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, el incremento del vandalismo, del robo, de la violencia doméstica en Cuba, en la calle, los feminicidios, todo esto. Vamos a analizarlo con residentes en varias provincias, hacia dónde se dirige esta situación en el territorio nacional. ¿Qué está ocurriendo con el tema de los incendios en zonas protegidas? Intentaremos hablar con activistas ahí en San Diego de los Baños, donde hoy la prensa oficial, específicamente la Radio Reloj, ha informado que se desató un nuevo incendio en las cercanías de San Diego de los Baños, en una zona boscosa protegida. Hablaremos ahí con Esteban Ajeta Bascal. Tendremos también actualización con Juan Alberto de la Nuez. Ayer dijo la Radio Reloj, que había sido controlado el incendio de la Siena de Zapata. Hoy la propia emisora dice que no es así. Vamos a intentar tener comunicación sobre todos estos temas. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, la empresa Unión Eléctrica estima que para este jueves apagones simultáneos ocurrirán en casi el 28% del país en el horario de mayor consumo. Se prevé que la capacidad y el déficit generacional será de 790 megavatios por la tarde-noche o en el horario pico. Permanece en la unidad 6 de la termoeléctrica de Mariel en Artemisa, la planta Antonio Viteras en Matanza, la otra unidad 6 de la termoeléctrica de Nuevitas y la unidad 3 de la Rente de Santiago y la 1 y la 2 de la Felton fuera de servicio. Y el Senado de Kentucky celebra aporte de la comunidad cubana y condena violaciones de derechos humanos en la isla. Cuba sigue entre los países no libres, señala el reporte anual de la organización Freedom House. Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide a la ONU que exija al régimen de La Habana libertad de presos políticos y protección para las mujeres. Publicación cubana El Toque ha sido premiada por la Asociación de Estudios Latinoamericanos, distinguida con el Premio de los Medios 2023 a José Hassan Nieves, editor en jefe de la plataforma multimedia cubana, y al colectivo de comunicadores que la integran. Activista Ania Zamora, agredida en el Día Internacional de las Mujeres en una estación de la policía de Jovellanos. Y Luis Manuel Otero Alcántara sufre desmayos en prisión por razones desconocidas, dijeron familiares a Radio Martí. Y Cuba empieza a empacar las maletas de regreso tras sufrir su segunda derrota en el Clásico Mundial en igual número de salidas ante Italia, 6-3 en extra innings. La selección cubana, pues así, está a punto de la descalificación. Y activistas piden sensibilizar a las españolas sobre la problemática de las mujeres cubanas. Y otro nuevo caso de feminicidio acaba de ocurrir en Holguín. La víctima fue agredida mientras conversaba con un vecino identificado como Charlie Fernández, que también fue apuñaleado mortalmente, según detalló el medio digital. La policía estaba tratando de averiguar la situación. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Nos vamos ya en breve con nuestro primer invitado. Vamos a intentar la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo del Sol. El tema que nos ocupa, bueno, pues la situación actual del país y el tema del incremento de la violencia. cuáles son las causas y por qué se ha llegado a esta situación, y quisiéramos pues que él nos pueda poner algunos ejemplos de esta penosa situación. También en Santi Espíritus, noticias importantes, ya definitivamente han sido suspendidas la leche para las dietas médicas con carácter indefinido en el territorio espirituano. Tendremos ahí el reporte con Adriano Castañeda desde la capital espirituana. La situación es compleja y vamos a tocar todos estos temas con múltiples invitados en nuestro espacio en la tarde de hoy, a partir ya de nuestra primera entrevista. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente y activista de derechos humanos Guillermo de Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, sumado al desabastecimiento, los apagones, los problemas de derechos humanos, la falta de libertad de los presos del 11J, el complejo panorama sociopolítico, económico que enfrenta la nación cubana después de 63 años de régimen castrista. Hay una situación que va cuesta arriba, un nuevo fenómeno en la realidad nacional que no ocurría en las primeras décadas, incluso del gobierno de Fidel Castro, y hay que reconocerlo así, el incremento de la violencia en las calles. Ahora mismo, hace minutos, se acaba de publicar por un medio digital cubano un nuevo caso de feminicidio en la provincia de Holguín. Ahí está el nombre, fue asesinada una mujer y la persona con la cual ella estaba hablando, un hombre, por la expareja de la misma. Guillermo del Sol, esta situación de la agresividad, la violencia, los asesinatos, los asaltos, que usted nos va a poner unos ejemplos, ¿dónde tiene su centro? ¿Por qué está ocurriendo esto ahora en Cuba?
Bueno, reitero el saludo a la audiencia. Mira, Tomás, lo primero que hay es el descrédito que tiene la política gubernamental. Aquí esto se convirtió en el potrero de Don Pío, como decimos en buen cubano. Nadie le interesa nada, nadie hace nada por resolver una situación. Y no hay quien le ponga cuatro a las cuestiones. La policía en estos momentos en Cuba, para lo único que sirve es para reprimir a las personas que reclaman derechos. Dejen fuera, no hay policía. No hay policía para ver robo, no hay policía para atender los asuntos. Ahora mañana llega 10 generales aquí en Santa Clara y te ve un operativo, 10.000 policías voluntarios, los muchachos de servicio medical, todos los chivatos de todos los barrios, los ponen en función de cuidar a 10 generales. Tremendo operativo, aparato. Millones de pesos basados en eso. Un individuo que nadie le va a tocar un pelo, pues sabe de antemano. El cubano no es así. Pero, sin embargo, la violencia ha tomado extremos que te digo que sobrepasan cualquier entendimiento para un cubano, porque aquí hasta el 2018 esta situación no existía. Y esto es alarmante ya. Te puedo contar que aquí hace poco apareció cerca ahí el área de los Canelles y gente al fondo de la escuela del turismo Formatuque, como se llama ahí. Ahí aparecieron unos cadáveres en bolsas de nylon que le prendieron fuego a la maleza donde lo lanzaron, parece que para borrar la huella, es lo que se especula aquí en el argón popular. Creo que unos comentan que eran tres cadáveres, que dicen que una familia completa lincharon. Lo que sé es que habían menores de edad en las bolsas de nylon descuartizadas y habían personas mayores, pero bueno, aquí el cementenado Celia Sánchez, donde la pasada semana creo que Díaz Canel fue a dar un acto, ahí asesinaron atrozmente a un custodio. Y una cosa que te digo que es tremendo. Hoy mismo aquí cerca donde estoy trabajando, cerca de la casa de visita, aquí donde se queda Díaz Canel, el policlínico Marta Abreu, aquí en la salida Banda Esperanza de la carretera central. Pero dentro de la ciudad, en un lugar de bastante audiencia de población. Ahí asaltaron a una señora hace 2 horas y pico, 3 horas, para quitarle una cadena y arrancarle la cartera con su pertenencia a la mano. O sea, que estamos hablando de una cosa que pasó aquí a 3 cuadras de donde estoy trabajando. No estamos hablando de un hecho que me contó fulanito ni menganito, no. Que yo casi que soy testigo presencial de la situación que se ha dado ahí. Y por otra parte, el robo, el asalto con violencia, el robo con violencia. Esto es increíble a un neurocirujano famoso que ahora está residiendo en España. Que iba aquí en el reparto Virginia, ese señor le arrancaron el frente de la casa con rejas y todo para entrar para llevarse un televisor y dos o tres boberías. Entonces estamos viendo cosas increíbles. Por otra parte, las más vulnerables en todas estas cuestiones son las mujeres, los niños y los ancianos. Entonces, estamos viendo que el Estado como tal hace poco o nada por frenar esto, que se está convirtiendo en pandillas delincuentiles, el estilo de lo que había en El Salvador hasta que el señor Bukele decidió frenar con toda delincuencia. ¿Qué?
Muy lamentable esta situación, Guillermo, y parece ser que ante la desidia de las autoridades, que son tan efectivas para apresar a los disidentes, a los activistas de derechos humanos.
Mira, Tomás, el problema más grave que tiene todo esto es que ahora, mira, hay un malestar que eso es increíble. Increíble porque las personas, lejos de sentir terror por estas cosas, lo que hacen es disgustarse y molestarse. Tú sabes que la sangre cubana es un poquito complicada. Pero ahora las personas se paran en una reunión del delegado a plantear estas cuestiones y no, se es un contrarrevolucionario y todo el mundo se queda cagado la boca. Creo que el día del acto hoy en el Feria Sánchez, esto no lo puedo dar como auténtico porque esto me llegó por comentarios tras bambalinas, pero bueno, dicen que un señor se paró, le dijo, mire, yo soy un revolucionario, todas estas cosas por aquí, esto está mal por esto y ustedes no están haciendo nada. Creo que le dijo así mismo en la cara a Díaz Canel ahí en el acto de semifinado, usted, Elías Sánchez, que bueno, alguien tiene que ponerle coto a esto. Yo creo que es justo que las personas presionen a las autoridades porque alguien tiene que frenar la situación que se está viviendo, porque no solo Santa Clara, sabemos la situación que hay en Camagüey en este momento, lo que estaba pasando a Pinal del Río, La Habana, ni contarle. En La Habana la violencia siempre, los ataques y la delincuencia ha sido tremendo. Pero bueno, aquí en Villa Clara eso no se veía, ni en Matanza. Estamos viendo que en Matanza también hay un índice altísimo de violencia y delincuentil. Eso es increíble, independientemente de todas las situaciones económicas, de todo el desamparo social que tenemos en Tomás. Yo creo que esto no es para que suceda. Y si no se frena rápido, muy pronto los que van a gobernar en Cuba van a ser los delincuentes.
Gracias, Guillermo. Guillermo El Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a pasar la comunicación a la vecina provincia de Santi Espíritu. En la capital espirituana vamos a intentar la comunicación con el también comunicador independiente Adriano Castañeda para enfocar este tema desde el territorio espirituano. Complicado la agenda que nos comprometemos con este tema delicado. Se disparan los niveles de violencia social en Cuba y ese es el tema que nos ocupa centralmente en la tarde de hoy. Los índices no mienten, a pesar de la poca información en los medios oficiales, que aún pues no con claridad reflejan este tipo de problemas que lamentablemente pues está golpeando a las diferentes poblaciones de nuestra querida isla cubana a lo largo y ancho del territorio nacional. Un tema complejo, preocupante, y es lo que está ocurriendo. También, pues, tendremos invitados desde Santa Clara nuevamente a Joel Espinosa Medrano, tendremos a Teresa Miranda Céspedes para hablar con este tema desde Mayarí, allá en el Guaro, del mismo hablaremos con otros invitados en la segunda parte del espacio. Escuchamos el testimonio de Guillermo El Sol del complejo problema de la violencia ahí en la ciudad de Santa Clara y vamos a seguir con nuestro próximo invitado a adelantar sobre este tema. Creo que tenemos el contacto ya en el territorio espirituano, sí. Vámonos a Santi Espíritus, Cuba. Contacto con otro periodista, Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por la invitación y bueno, un saludo para todos.
Bueno, antes de pasar con el tema central que nos ocupa, una breve nota de parte suya porque ha vuelto a ocurrir. Finalmente se suspendieron las dietas de leche para los enfermos y encamados en Santo Espíritu. ¿Qué está pasando nuevamente con la leche?
Sí, mira, aunque no lo han dado por los medios de comunicación de la provincia, en el día de ayer todas las personas que fueron hacia las tiendas, hacia estos puntos de venta de leche por la libreta y por las dietas médicas, se les dijo que bueno, que habían sido suspendidas y que no se sabía hasta cuándo, que se iba a tratar de suplir o se iba a tratar de vender algo, ¿no?, de un polvo y demás. Pero bueno, acordar que ahí son diabéticos y personas con enfermedades bien problemáticas, con la falta de alimentación, la falta de nutrición, va a haber muchos una mortalidad que se está viendo a diario en toda la provincia de Santi Espíritu.
Adriano Castañeda, ¿qué está pasando y cuál es el papel de la prensa oficial, que no está hablando mucho de esto? Se ha disparado el nivel de violencia en Cuba. Crímenes, feminicidios, asesinatos, asaltos. Esto no ocurría antes en Cuba. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? ¿Y cuál es al respecto a la situación de Santi Espíritu?
Sí, mira, Tomás, ellos históricamente han tratado de esconder una realidad que se ha agudizado, se ha multiplicado y es bien crítica en el pasado 2022 y este 2023, que ha venido con una problemática, ¿no?, con el paro de la violencia, del robo. Es dura la situación de la cual se está enfrentando la gente, ¿no? Hay un pánico tremendo, salir a la calle es un peligro para la vida de cualquiera. Están apareciendo, hay bandas, por supuesto, tratando de buscar la supervivencia, buscando la manera, ¿no?, de tratar de no desaciar lo que es la situación de la alimentación, la vestimenta y gustos y placeres que realmente los tienen, ¿no?, de tratar de surtir las bebidas y una serie de cosas, porque sea la inflación es descomunal. Y por supuesto, siempre no me gusta decir esto, porque entre comillas han estimulado el atraco con violencia para poderte decir la satisfacción, ¿no?, de tener algo, ¿no?, porque es bien difícil la situación del cubano hoy en día, ¿no? Y todas estas bandas, hay que decir que son las que han podido, o las que han descubierto, y son adolescentes y jóvenes, ¿no?, y en menor connotados delincuentes, porque hay que decir que la mayoría de los delincuentes acá, estos que hacían algunos robos en algunos lugares, están en estos momentos en la prisión provincial Niño Morón, que está de bote en bote. Me estaban diciendo de que realmente están durmiendo en el suelo, ¿no?, en un grado de hacinamiento tremendo, ¿no?, porque realmente se ha disparado también la supervivencia. Te decía, no me gusta decir esta palabra porque nadie tiene que robar ni asesinar a nadie para obtener algo, ¿no? Y la situación del cubano es quitarnos esta pesadilla, que es la culpable de todas estas cosas que están pasando en una nación tan próspera ante el año 1959, y que, bueno, se ha convertido en una situación de bandas y que la gente tiene un pánico, Tomás, tremendo. Todo esto hay que decir que los delincuentes, principalmente, como te decía, son jóvenes y adolescentes, buscan las horas de la noche, como por supuesto, y los malos no están, lo que la situación del alumbrado es pésima, y los apagones también benefician a este robo con estos atracos con violencia que están sucediendo acá. No solamente de atracos, sino también los robos a las viviendas también se han multiplicado, el robo de motorinas y bicicletas también, y también el robo en las fincas. Una situación bien difícil la situación. Están robando, llegan al lugar y te sacan unos machetes, te están encapuchados, me lo estaban diciendo algunas personas en lugares, esto de las 7, el Jíbaro, que llegan y te dicen, bueno, entra para adentro de tu casa, vamos a llevarnos 3 carneros, 4 carneros, un cerdo, y si sales te vas a quedar en esa, no vas a ver más ningún puerco y te vamos a asesinar a ti, y después vamos a venir, vamos a matar a tu familia. Todo eso está pasando en estos momentos por acá, por la provincia de Santi Espíritu.
Gracias, Adriano Castañeda, en el territorio espirituano. Vamos a intentar la comunicación en la capital de Villa Clara, en Santa Clara, con el emprendedor Joel Espinosa Medrano, para poder poner en perspectiva esta situación. Joel, pues, en la calle, sale todos los días en su moto a hacer su trabajo, para que nos actualice sobre esta polémica situación de los índices de delincuencia y violencia ciudadana que se han disparado en el país. ¿Dónde tiene el epicentro? ¿Por qué está ocurriendo esto? Vamos a seguir hablando con periodistas independientes, matizando esta historia que tenemos como centro hoy aquí en nuestro espacio, para conocer detalles de una situación penosa y que no era real, no estaba en la perspectiva antes acá en Cuba. Sin embargo, es muy lamentable lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional con esta situación complejísima. Y ante la desidia de las autoridades cubanas, que poco hacen para solucionar esta situación bastante compleja en el territorio. Es así, muy lamentable la cuestión esta de lo que ocurre ahí con esta temática en las distintas provincias cubanas. Pues no hemos podido hablar con Joel, vamos a ver si lo podemos hacer más tarde, vamos a ver si podemos hablar con Teresa Miranda Césped ahí en Guaro, en Mayarí, que también tenía algunas cosas que aportarnos al respecto sobre esta delicada temática. Teresa dice que no escapa el territorio de Guaro, en Mayarí, a esta violencia ciudadana y que tiene su esencia en el desabastecimiento y en la crisis alimentaria y de valores que enfrenta la sociedad cubana en todo el territorio. Con ella vamos a cerrar la primera parte del espacio acá en Cuba al Día. Vámonos directamente a Mayarí, específicamente en Guaro, el contacto con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y a todo el colectivo de trabajo.
Bueno, nos han llamado la atención y que nos ocupáramos el espacio de la delicada situación del incremento de la violencia y los asaltos en Cuba. ¿Dónde tiene su esencia esta cuestión que antes no pasaba en el país? ¿Qué está pasando y por qué está ocurriendo esto, Teresa? ¿Dónde está la pérdida? ¿Por qué se han perdido los valores? ¿Qué está ocurriendo? Y póngame algunos ejemplos.
Bueno, Tomás, yo siempre he dicho que en Cuba los valores se han ido perdiendo progresivamente. El régimen llegó al poder porque lo primero que hizo fue quitarle al pueblo de Cuba, a Dios, ¿no? Se hicieron dioses ellos, y donde pasa eso empieza, ya tú sabes, el descuartizamiento entre las personas porque no tienen una mirada que los guíe, que les diga cuál es el camino. Entonces lo que queremos es vivir aunque nos matemos unos a otros. Y ahora se ha incrementado todo porque imagínate, en la medida que van pasando los años, las necesidades se vuelven cada vez mayores. Y ahora ya tú sabes la situación esta que estamos viviendo, que la gente se está muriendo de hambre. Imagínate tú, ahora sí es verdad que la gente va a robar. La gente mete hasta gancho por la ventana de la casa para robarse lo que hay. Cualquier animalito que ande fuera de lugar. Mira, a mí me han llevado los otros días una mata de fruta bomba que estaba cerca de la cerca. Le arrancaron toda la fruta bomba, así mismo nueva, porque la gente no entiende. Es una manera de... Mira, ahora mismo el arroz está a 200 pesos, ¿tú sabes lo que es eso, Tomás? Nos estamos devorando unos a otros. El aceite a 1.500, entonces tiene que incrementarse el robo. Hasta los animales flacos, eso que hay por ahí, la gente se los roba y los matan. Eso es terrible para comer, para vender. Y es una situación realmente preocupante, porque el gobierno no quiere ceder ni un ápice, y mientras haya esta escasez en Cuba de tantas cosas, seguiremos devorándonos unos a otros, porque en realidad no hay amor entre las personas, y hay momentos en que se puede ayudar al otro, y lo que hacemos es darle golpe y acabar con él. Eso es lo que, bueno, que Dios tenga piedad de nosotros mismos.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes en Guaro, Mayarí, para nuestro espacio, concluyendo así la primera parte de Cuba al Día, este 9 de marzo. Vámonos a la pausa informativa en minutos. Estamos de regreso.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 9 de marzo, acá en Radio Martí. El agradecimiento nuevamente a nuestra audiencia que nos sintoniza diariamente, pues a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tiene Tomás Cardoso de seguir compartiendo con ustedes acá en esta jornada informativa. Vamos a intentar la comunicación ahora en Cienfuegos, Cuba, específicamente en el municipio de Aguada de Pasajeros. Vamos a establecer ya el contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, el coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación. Tenemos varios tópicos con Juan Alberto. El domingo había comenzado un incendio de grandes proporciones ahí en la zona de la Ciénaga Zapata, correspondiente al sur de la provincia de Matanzas, cercano al territorio cienfueguero también, y así lo informaba el lunes Radio Reloj. Sin embargo, ya ayer miércoles informaron que se había controlado el incendio. No obstante, hoy los propios medios oficiales cubanos dicen que algunas lengüetas de fuego continúan. Para tener una actualización sobre el tema, vamos a intentar la comunicación ahí en Aguada de Pasajeros con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, que desde el primer momento en que se reportó el martes el incendio, él pudo contactar personas en la zona y nos habló de lo que estaba ocurriendo. Vámonos ya directo a Aguada de Pasajeros. Contacto esta hora de la tarde con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias. Buenas tardes nuevamente.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el martes usted nos actualizó la situación del incendio que la propia prensa oficial cubana había dicho que se había desatado con anterioridad el lunes, aunque usted nos dijo con sus fuentes tú y que había sido específicamente el domingo. Bueno, resulta ser que ayer no hablamos del tema porque la prensa oficial misma dijo que estaba bajo control. No así, hoy la propia prensa oficial cubana dice que todavía no está completamente controlado. Realmente, ¿qué está pasando en el incendio en la zona de la Ciénaga Zapata, correspondiente al sur de la provincia de Matanzas, muy cercano y al territorio de Cienfuegos?
En la noche de ayer, después de haberse retirado la brigada de bomberos y los forestales y los jóvenes de trabajo, los servicios militares obligatorios, en la noche se vieron varios focos distantes de candela en la zona aledaña a la carretera de Playa Larga. Y una densa columna de humo que según las personas que nos comunicaron, que tienen diario para esa zona a trabajar, la columna de humo sobrepasaba los 2 kilómetros, con bastante espesa. Y en el día de hoy, en la mañana, autoridades del MININ, del gobierno del partido de Jabón Grande, junto con bomberos, se volvieron a personalizar en la zona del incendio para sofocarlo localmente. Le digo que es un lugar difícil de apagar. Y también es fácil, es difícil apagar, pero se puede limitar el daño porque, a pesar de que existe una gran embalsal seco, hay muchas lagunas intermedias dentro de esa zona. Es una zona algo pantanosa, pero también la problemática son las llamadas cacimbas, que son como unas cuevas o túneles bajo las piedras que están llenas de hierba seca. Así que uno puede apagar, por esos túneles siguen encendidos y vuelven a brotar la llama.
Increíble. Ahora, Juan Alberto, otro tema. Todos los incendios que, según alegan las autoridades, tienen que ver con, en efecto, no llueve en Cuba, pero aquí hay responsabilidad también de la situación. Por ejemplo, me hablan de que casi todos son en zonas protegidas. La zona Ciénaga Zapata es una zona protegida, como así Pinares de Mayarí, como un invitado que va a hablar después de usted, en San Diego de los Baños, donde hay una zona maderera boscosa, ahí en Pinar del Río, en Los Palacios, que también se dio un incendio hoy. Nos decía esta persona que en estas zonas protegidas hay maleza, porque se ha dejado de limpiar, de chapear. Esto, quizás las malas condiciones y el abandono de estos lugares, tiene que ver quizás con la propagación de estos incendios.
Bueno, el problema de la Sierra de Zapata, la responsabilidad viene desde los años 70. La Ciénaga Zapata llegaba antiguamente casi a los límites de lo que es la autopista nacional, por la zona de Jagüey y Covadonga, en agua de pasajeros, y en los límites de agua de pasajeros también. Esto era la Ciénaga Zapata. Todo eso fue canalizado, todo eso fue... hubo un intento de Fidel Castro, con su grande capacidad de genio, de secar el mayor humedad del Caribe, y esta zona, que ahora actualmente es una zona protegida, están totalmente fuera de servicio. Es decir, que los herbazales, los marabuses, las malas hierbas se han adueñado de sus campos de Cuba.
Increíble.
Y es lo que ha provocado de que el incendio aumente. Pero también, como dije anterior, en esta ocasión, en la Ciénaga Zapata, el incendio fue provocado sin querer o queriendo, no se puede especificar. Vamos a pensar que haya sido
accidental.
Accidentalmente, pero fue provocado al lado de la carretera. Quiere decir que es un lugar donde hay poca hierba y poca vegetación. Y se extendió luego a ambos lados de la carretera y entró a...
Exactamente.
A la parte...
Más interior. Ahora, Juan Alberto, antes de finalizar, hay un tema preocupante y queríamos tener la visión suya desde Aguada. Los cubanos nos han escrito hoy alertando que se disparan los niveles de violencia en Cuba. Crímenes, feminicidios, robos, asaltos en los últimos años. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y si me puede poner cuál es, en cuanto a esta situación tan penosa, la situación ahí en Aguada.
La inseguridad ciudadana, no voy a hablar de agua, voy a hablar a nivel nacional. La inseguridad ciudadana es alarmante. Las personas, en verdad, ya temen salir en altas horas de la noche, temen sacar un móvil, temen parquear una bicicleta, una motorina, porque el aumento de la criminalidad es espantosa. Y también a eso se debe a la ineficacia de la policía, que debiera de ser el garante de la seguridad ciudadana y de su tranquilidad, y no sé, tienen un mal proceder, un mal manejo de la misma, y en muchas ocasiones se ha llegado a pensar de que son cómplices de todos los asaltos que están sucediendo. Son varias las causas que han provocado el aumento de la delincuencia, en la que se encuentra la pérdida de los valores humanos y sociales, la inflación desmedida, las pocas oportunidades de trabajo, el incremento de la pobreza y esta crisis económica que no toca fondo. todos esos males han sido causados por una ideología fracasada e improductiva que es la del socialismo, la cual también ha llegado a provocar la fragmentación de la familia, sin saber que la familia es la base del buen funcionamiento de la sociedad, por ser la escuela inicial de los niños y los jóvenes. Pero esa escuela y esa educación fue suplantada por una ideología que adoctrinó a la nueva generación en lo que ellos hacen llamar el hombre nuevo, como dijo el Che, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Personas sin valores y sin compromiso con la sociedad. Es así como el alto índice de crimen aumenta, y también mucha responsabilidad en eso es que los cubanos, todos, ahí tengo que incluirme yo, ¿no? También, porque es una realidad. Los cubanos se han adaptado a vivir del robo. A veces no robamos, pero somos cómplices de los mismos. Porque somos también partícipes y permitimos el alto grado de corrupción que están desde las máximas esferas de poder hasta la de un simple jefe de brigada de construcción, ¿no? Porque no es secreto para nadie que todo lo que circula en la bolsa negra es sustraído de almacenes, tiendas, farmacias y otros organismos que son todos estatales, no son de empresas particulares, son estatales. Y además todas esas cosas que son sustraídas, que son verdaderamente son robos y son debido a la corrupción, están puestas en internet públicamente, desde la venta de una aspirina hasta el alquiler de una habitación de un hotel. Y entonces, ¿qué sucede? Los jóvenes se han adaptado a vivir de esa corrupción y de esa delincuencia organizada del oficialismo, y también se han adaptado, están intentando usar esas mismas medidas de Anterini, pero utilizando entonces ya lo que llamamos la violencia y los crímenes.
¿Cómo no, Juan Alberto?
No son individuales, son en bandas.
En bandas, increíble. Gracias, Juan Alberto. Gracias, un placer, como siempre, ese fuego. Vámonos a San Diego de los Baños, los Palacios Pinar del Río. El contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jeta Bascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes para todos los oyentes y
bueno,
para usted.
Bueno, gracias, Esteban. Acaba de informar la emisora Radio Reloj que otro incendio en una zona protegida, como pasó en Mayarí, como pasó en Santiago, como pasó en la Ciénaga de Zapata, que aún arde, ha ocurrido ahora y se combate por parte de guardafronteras y brigadas de bomberos en la zona del Quíquere, ahí en muy cerca de su casa, ahí en San Diego de los Baños, en los Palacios. ¿Qué pasa con este incendio? ¿Qué ocurrió?
Exacto, Tomás, esto ya ha ido cogiendo peso y realmente hace varios días que se está tratando de sofocar este incendio que se ha hecho ya extensivo a casi toda la zona hasta aquí de lo que es la parte de la cordillera aquí de los órganos, toda esta parte aquí arriba.
Esas son zonas protegidas, maderas preciosas y demás,
sí,
también.
Por su parte, hay una afectación grande ahí en lo que es madera preciosa. Ya se ven informes, más bien a nivel de personas, de barrios que han estado de arriba, algunos guardias forestales que viven por acá, que está ardiendo mucha foresta ahí, lo que es la parte de los cedros y cosas que hay ahí de maderas importantes. Pero no solo eso, la fauna también está siendo golpeada, afectada grandemente. Esto, Tomás, el descontrol sobre todas las cosas trae consigo esto. Ahí anteriormente, en lo que es la Torre de Cajálbana, existía un puesto de mando ahí que se estaba monitoreando constantemente cualquier tipo de inicio de cualquiera de los incendios. Ya esto se ha dejado de hacer, también está asociado a la gran cantidad de maleza que hay alrededor de todos esos bosques, toda esta zona sin sembrar, llena de hierba, el marabú que se ha cogido prácticamente casi todo. Entonces muchos de los campesinos, como no tienen fuerza de trabajo, y esto hay que reconocerlo de esta forma, lo que hacen es que le dan candela a muchas de sus vegas para...
Esteban, sí, perdimos la comunicación con Esteban, ¿estás ahí? Bueno, bueno, parece ser que hemos perdido la comunicación con Esteban Geta Abascal. Vamos a intentarla nuevamente ahí en el territorio pinareño. Quizás fue víctima de un apagón. Vamos a ver si restablecemos la comunicación con Esteban. Ahí abruptamente perdimos la... Pudiera ser el inicio de un apagón. De todas maneras, vamos a intentarlo nuevamente. La comunicación con Esteban Geta Abascal en los palacios, que nos contaba sobre las condiciones propicias que existen para este incendio que está afectando la zona de la cordillera de los Órganos, ahí en Pinar del Río, una zona protegida, pues importante en el territorio occidental, donde pues las complicaciones, el equipamiento, los problemas, la maleza, la acumulación de, en fin, son problemas bien concretos que por mucho tiempo han estado ocurriendo en muchas zonas protegidas del país, y que con el excesivo calor, pues hoy están ocurriendo. No llueve, hay una sequía, hay mucho calor y malas condiciones de protección, nos decía Esteban, y pasan estas cuestiones. Vamos a ver si establecemos la comunicación con él, a ver si es posible. Quizás fue el arribo de un apagón lo que produjo abruptamente pues la salida de Esteban de esta forma del aire. Si no es hoy, pues mañana terminaremos la comunicación con él. Vamos a ver si creo que ya tenemos el contacto. Tenemos restablecido el contacto con Esteban ahí en los palacios Pinar del Río. Vamos a ver. Esteban, ¿estás de vuelta? ¿Te tenemos ahí? Esteban, adelante. Bueno, parece ser, me imagino que fue la impronta de un apagón la que te sacó del aire, ¿no?
Sí, no, sí, precisamente un apagón que hay ahora en estos momentos.
Claro,
esto es cotidiano, la internet está pésima, Entonces,
Esteban, antes de terminar, me decías que las pésimas condiciones, la falta de chapea, el excesivo tiempo sin llover, producto de las condiciones climatológica y la mala atención de esas zonas protegidas, son elementos que conlleva esto. Cuéntenos.
¿Qué conlleva esto? En las autopistas se ha cogido ahora comúnmente de darle candela a las orillas de las carreteras para evitar tener que chapearla. No tienen fuerza de trabajo para hacerlo, ni tienen fuerza de trabajo para darle mantenimiento a los bosques. Y esto ha traído consigo que en cualquier circunstancia se está cogiendo candela, aparte de que estamos en el periodo seco, aprovechando también esa cobertura, estamos en el periodo seco. Esto todo está en decadencia, estamos viviendo, como digo siempre, en una sequía, y los que sufren todas estas consecuencias son, porque muchos de los campesinos han perdido hasta las cosechas con todo esto que está ocurriendo.
Esteban, antes de finalizar, que te vas de la línea, sé que hay problemas, ¿a dónde llegan los niveles de violencia en la sociedad cubana? Feminicidios, crímenes, asaltos. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y póngame algún ejemplo.
Tomás, esto realmente está a la orden. Las causas, las condiciones que generan todo este delito están asociados a los movimientos delincuenciales. La delincuencia, cuando realmente se sienta azotada por un lugar, entonces florece por otro lugar. Y en este caso, ya la represión a que se ha sometido al pueblo, la falta de comunicación entre el gobierno y el pueblo, la escasez, la miseria, ha desatado toda una ola de violencia que ya las personas están, que no pueden ni mirarlo siquiera porque prácticamente ya se crea una situación. Los feminicidios, debido a las malas condiciones que se está viviendo en los hogares y la escasez que se está viviendo en los hogares, ya los feminicidios son la orden del día aquí en Cuba. Y la violencia callejera, ni hablar de eso, ya no se puede salir prácticamente a las calles porque todo es violencia sobre violencia. Y la juventud principalmente asociada a todo esto, porque es un factor de riesgo bien importante, los jóvenes principalmente, que están la mayoría ociosos porque no tienen trabajo, no tienen estudios, y lo que hacen es estar delinquiendo prácticamente en la mayoría de los casos. El poco control por la parte de los padres, porque los padres están inmensos buscando comida para la casa, no tienen ya ni siquiera posibilidades de darle una educación amplia a sus hijos. Entonces el gobierno, que se hizo rector de toda la educación y de todas las cosas, ha dejado al garete a todo el mundo. Y no se sabe ni la hora que...
Cómo no, gracias a Esteban Geta Abascal en los Palacios Pinar del Río, zona donde se está combatiendo hoy este incendio. Cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy con el biólogo de profesión, experto agrícola y también periodista independiente, Osmel Ramírez Álvarez en Mayarí, Holguín. Buenas tardes, Osmel.
Buenas tardes.
Osmel, buenas tardes. Queríamos una valoración tuya, si ya ha sido controlado el incendio en Pinares de Mayarí totalmente, o quedan algunos focos, después de ya más de dos semanas. Y el ángulo que quiero después que nos deje el reporte es el siguiente. ¿Qué está ocurriendo, Osmel, en los últimos días en tres zonas protegidas de primera en cuanto a la protección de la flora y la fauna y también a importantes protecciones ambientalistas, árboles, maderas, demás? Pinares de Mayarí ardía con mucha fuerza. ¿Está ocurriendo aún en la Ciénaga de Zapata, donde se... un incendio de proporciones se desató por la intensa sequía también a partir del pasado lunes? Hoy se combate aún. Y hoy reporta la emisora Radio Reloj un nuevo incendio en otra zona protegida, en la cordillera de los Órganos, en San Diego de los Baños, en los Palacios, en la zona del Quíquere, donde árboles madereros de gran riqueza y gran valor están ardiendo producto de otro incendio forestal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay abandono, problemas de maleza que se acumulan, problemas excesivos del agua, de que no llueve? ¿Cuál es la razón de que se ha perdido el control de muchas de estas subestaciones que existían en estas zonas protegidas para tener control ante la posibilidad de un incendio? Cuéntenos, Jomel.
Evidentemente la sequía es la principal causa que ha creado este estado de combustión de los bosques, no es en Cuba solamente. Sabemos que no hace unos años atrás California ardió, el año pasado vimos incendios inmensos en España, este año también ha habido algunos, pero lo que está sucediendo en Cuba hoy es producto, en primer lugar, de eso, del impacto de la sequía en esos bosques. Por supuesto, donde hay bosque, donde hay mayores extensiones de bosque, están las áreas protegidas, son que se constituyen en áreas protegidas para tratar de preservar la flora y la fauna en la medida de lo posible. Ahora, por supuesto, hay negligencias, por supuesto, hay falta de recursos para hacer el trabajo que hay que hacer. Estamos hablando de extensiones de bosque que no son tan grandes como sucede en otros países, que son mucho mayores. Y sabemos que la técnica con que cuentan los servicios de guardabosque anda a pie muchas veces, no tienen los recursos, no tienen los vehículos que hoy día cuentan en otros parques nacionales, en otros parques protegidos de la biosfera, en países donde hay un poquito más de recursos, o se sitúan los recursos. Lamentablemente, hoy no hay recursos para que las personas, no hay combustible, no hay guagua, no hay vehículo, para que las personas se trasladen a su trabajo, para que los niños vayan a la escuela, ¿qué diremos para cuidar los bosques? Por supuesto que eso es parte del problema. También es parte del problema el descuido con la educación ambientalista. Y se ha trabajado, hay muchos proyectos en eso, hay mucha gente inflando globos diciendo que están haciendo ese trabajo, pero las comunidades que viven cercanas a esos parques, a esos bosques, por supuesto, necesitan una constante inyección de información y de educación ambientalista. Esas cosas sabemos que no están funcionando bien, sabemos que pasa eso. Y todo eso contribuye, Tomás, a que pasen estas cosas y a que no se tomen a tiempo. Ahora, la técnica que usan para apagar los incendios, la experiencia que tiene el personal que lo hace, las medidas, las decisiones que se toman, esto es muy importante a la hora de frenar un incendio. Yo no soy especialista, pero todo el mundo por acá coincide en que ese incendio de Pinares debió haberse hecho trochas mucho mayores por la altura de los pinos, temprano en la meseta y no esperar que llegaran a la zona junturada, por supuesto, donde sí se tomó ya otras medidas. Mira, se ha logrado, en este momento, no creo que el incendio esté controlado, ni eso es exactamente lo que dicen, sino que está en una situación de control, por decirlo así. Yo entiendo eso como que el incendio está siendo dominado ya por lo, porque se estaba en una situación de que no había dominio, no había control, y seguía expandiéndose. Y entonces aparece que actualmente las medidas que están tomando están funcionando a la hora de frenarlo y de ya apagar las zonas que quedan y de enfriarlas.
Pero arde todavía Pinares, Osmel, todavía arde.
Es lo que se dice, que todavía Pinares tiene zonas calientes, lo que pasa que ellos la consideran controlada. Es lo que sucede, porque hasta ahora, Tomás, lo que pasaba era caminando el incendio y nada estaba funcionando. Parece que las trochas las están haciendo más anchas, tampoco de calle. Esas zonas, Tomás, son zonas inaccesibles, de muy pocos campesinos aislados, zonas inaccesibles donde y actualmente están siendo controladas, por eso la gente, pues el Ministerio Interior es el que se encarga de controlar los incendios y de dirigir eso, incluso las Fuerzas Armadas del Estado, del Bolsonaro, como se llaman, y están la dirección del gobierno y del partido, que son los jefes de lo que es el puesto de mando y de la zona de defensa, como le dicen ellos esas cosas. Los mismos dirigentes se visten de verde, son ellos, no son otros militares los que hacen eso, ¿eh? Entonces, esa zona es una zona extensa, no se mueve en helicóptero, se mueve en vehículo de montaña, y es una zona amplia. Y la información que sale de allí, de la prensa oficialista que está ahí, es que ya están controlados los focos que quedaban, que están dedicándose a parar, a enfriarse y a morirse en ellos, porque ¿qué pasa? Que por donde ya cree que pasó el incendio, puede activarse también otro incendio más en la zona cercana, ¿vale? Entonces, todo parece indicar que se va a controlar el incendio a pesar de que no ha habido lluvia, a pesar de que la lluvia no los va a ayudar, ¿vale?
Han ido aprendiendo a
controlar incendios en el camino. No ha habido unos house, no ha habido una praxis previa. Esto es lo que tenemos que hacer y hay que controlarlo.
No obstante, Osmel, Dios quiera que ya haya sido así, pero no obstante, ya los daños ecológicos y los daños en la flora y la fauna, me imagino que son cuantiosos.
Lo peor, lo que no se ve, lo que de momento no es lo que la gente lamenta, porque todo el mundo lamenta cuando pierde algo material en ese momento, pero la flora, la fauna, estamos hablando de un parque nacional, de una zona endémica, donde hay mucho endemismo, de muchas plantas protegidas, muchos animales protegidos, especies exóticas incluso, que no solamente estaban en la zona que protegieron, porque mira, el exótico que le dicen en Pinares, que es una zona de flora y fauna, que todos sabemos que es una empresa dirigida por los militares, eso lo hicieron una trocha alrededor y lo protegieron. Ahí tienen muchos animales exóticos, que saben que eso es como un coto de caza en particular, ¿eh? Y ahí, bueno, parece que es una protección de la flora y fauna, pero bueno, es en manos de los militares, ellos lo visitan, hacen su turismo, su ecoturismo, ese tipo de cosas. Y todo eso fue rodeado por el incendio, pero no llegó hasta ahí. Y entonces los daños son cuantiosos. Imagínate, ahora en este momento ni la Academia de Ciencias tiene cuantificado el impacto ambiental que ha tenido este incendio, pero se sabe que ha sido inmenso. Eso sí, no tiene ninguna duda.
¿Cómo no? Gracias, Osmel. Osmel Ramírez Álvarez, directamente desde Mayarí, para nuestro espacio Cuba al Día, cerrando nuestro programa en la tarde de este jueves 9 de marzo. El agradecimiento inmenso, como siempre, a la audiencia que nos sintoniza tan generosamente a lo largo y ancho del territorio nacional todos los días. Extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor y el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Unas buenas tardes, los esperamos mañana.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá,